Son las 9:32 minutos y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas, siempre con un tema interesante que tiene que ver con el marketing, con los negocios. Y la semana pasada nos quedamos hablando sobre la importancia de los empaques que tiene en el consumidor, o sea, eso mismo, el impacto, lo que hace que usted quiera comprar algo que no sabe si lo de adentro es tan bueno, pero de por fuera te da la impresión de que sí. Te da, es como esa primera impresión que tú le puedes dar a una persona. Pasa con los productos. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti. Aquí, por supuesto, dándole el seguimiento a este tema con una segunda entrega. Uh-huh. A un asunto que es muy evidente, pero que ninguno de los consumidores nos ponemos a pensar. Yo estoy comprando porque tengo una necesidad, quiero ver cómo resuelvo un problema que tengo, ya sea un problema de salud, un problema de alimentación, o un problema de qué sé yo, hasta una pieza de automóvil, cualquier cosa. En todos y cada uno de los productos, siempre hay una, yo diría un estándar. Yo veía ayer un documental de Amazon, donde Amazon explica cuál es la importancia de sus empaques. Amazon concentra en sus almacenes más del 50% de las mercancías de proveedores que van a través de su página. Amazon está probablemente 51 o 52% de los productos que sirve Amazon no están ya relacionados directamente con el verso de productores y fabricantes, pero ellos sí, para poder garantizar que un producto llegue a tiempo, ellos tienen un sistema de empaque sumamente dinámico, automatizado, robotizado, que permite que lo que a un ser humano le tomaría una hora, ellos lo puedan hacer quizás en 60 segundos. Me refiero a localización de una mercancía, empacarla, despacharla. Y hablaba justamente de este proceso donde ya hay una estandarización. Cada producto, por el tipo de producto que es, tiene ya una serie de indicaciones de en qué tipo de empaque debe ir. Cuando un fabricante no prevé, por ejemplo, la corrida.
Se está cortando el internet. ¿Dónde estás? Si puedes moverte más cerca del router, si estás, pues ponte cerca de una ventana o algo así.
Sí, déjame. No, tengo una señal full, o sea, no sé a qué se deberá, pero trato de seguir. Me avisa si hay algún fallo para tratar de ver cómo. A veces es la brisa del aire acondicionado que corta la voz. Ajá. Pero sí, es muy importante que tengamos en cuenta que el empaque en sentido general es determinante no solamente para proteger el producto, porque tenemos varios tipos de empaque y de eso podemos hablar más adelante en el tema, pero fíjese usted que cuando usted le hace un regalo, lo primero en la expectativa que usted tiene, lo primero que usted ve es la forma del empaque, y por la forma del empaque usted determina qué tipo de regalo es. Por la calidad del empaque usted determina el precio, teóricamente, del regalo, porque nadie va a regalar un producto, vamos a decir, unos aretes de oro en una funda de colmado, en un papel traza, no lo va a entregar. Y si lo hace, bueno, yo diría que puede ser una broma, pero no es lo adecuado. Precisamente, marcas como Tiffany, como Cartier, le ponen un énfasis tremendo a las bolsas donde sirven sus productos, Carlotti. Uh-huh. Y quizás es un pequeño dije o un detalle X o hasta una bisutería, pero el solo hecho de que te llegue en una funda de Tiffany o te llegue en una funda de Cartier o de Louis Vuitton o de cualquiera, aunque sea un llavero que te regalen, mentalmente tú dices, aquí hay algo de mucho valor. Y en función de eso, también el que regala se siente que está regalando algo de mucho valor. Lo que no nos damos cuenta, que lo que marca esa transacción no monetaria es precisamente el empaque que lleva. Es un empaque elegante, fino, de materiales preseleccionados, no improvisados, y siempre con el tamaño adecuado, porque también hay veces que, yo no sé si te acuerdas de aquella famosa broma de envolver un chicle en 300 hojas de periódico y adornarlo muy bien, presentarlo muy bien, y finalmente cuando uno era muchacho se usaba mucho hacer ese tipo de broma, ¿no? De que podía ser una paleta o una tontería. Pero volviendo al tema del empaque, y yo al otro día recibía a través de un courier una serie de productos, o sea, vitamina C, unas mentas que consumo de Ricola especial, que son para la garganta, como uno habla mucho, siempre tiene que refrescar la garganta. Y los empaques de esos fabricantes no eran adecuados. ¿Por qué no eran adecuados? No eran adecuados para el e-commerce. No eran adecuados para viajar, para desmontarse de un avión o de una camioneta o empacarse o preempacarse o superempacarse. Finalmente, el producto me llegó gracias a las intervenciones de aduana, que siempre son maravillosas, porque no sé qué buscan en un paquete de mentas o no sé qué buscan en un paquete de vitamina C. Sé cómo le da el tiempo para eso.
Es que ha pasado muchas cosas.
Y pedir la factura.
Sí, sí, claro.
Óyeme, un paquete de menta, ¿cuánto te costó? $200, $50. O sea, ¿qué relevancia tiene ese tipo de cosas?
Cada vez que me dice que mande la factura, yo no mando nada con ella. Esa factura está ahí adentro. Lo único que ellos hacen es que no la ven. Aunque ellos abren el
te estoy diciendo que me abrieron las vitaminas C, que yo creo que venía energizado el paquete de la cantidad de vitamina C que había regado. Se la mandé inclusive a mi gran amigo, el dueño del courier. Pero son de las cosas que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Los empaques tienen una función de proteger el producto. Evidentemente, hay muchos empaques que no resisten ese tipo de revisiones para tú volverlo a recomponer. Pero el fabricante tiene que prever ese tipo de situaciones. Ya no es la exhibición en una estantería donde el consumidor va, coge el producto y se lo lleva a la casa. No, el producto va a pasar por varias manos, hasta puede pasar por la mano de un robot que no necesariamente es tan delicado o no tiene precisamente la advertencia de que va a coger un tubo de una pomada para un problema de la piel, por decirte algo, o un tubo de una crema dental. En ese sentido, hoy día se está, vamos a decir, reglamentando cómo los productos tienen que estar empacados para viajar a través de este sistema nuevo que tenemos ya hace unos años, de comprar por internet y recibir los productos de manera tal que usted pueda tener la seguridad de recibir su producto en la mejor condición posible. Es decir, hay un empaque primario, que es el empaque que protege al producto, que muchas veces yo soy partidario de preservar. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, los empaques de medicina deben preservarse, porque ahí vienen las indicaciones, vienen los nombres. A veces los tubos no tienen toda la rigurosidad o el espacio para poner todo lo que significa o lo que el empleo correcto. Pero lo importante de todo esto es que siempre hay productos que prácticamente mueren con su empaque, porque necesariamente, por ejemplo, unos audífonos que vienen en un estuche cerrado, muchas veces el mismo estuche, Carlotti, dice qué calidad de audífonos tú tienes, la protección que requiere un dispositivo electrónico como es un audífono, es de vital importancia. Yo veo, por ejemplo, los audífonos de los AirPods de Apple, o sea, uh-huh. cómo esos dos palitos no pueden separarse de su cargador, porque lo primero es que el cargador es que garantiza la operación del asunto, pero además de eso, la fragilidad del producto, la protección viene dada por el estuche que trae. Entonces, muchas de estas cosas son determinantes, no nos damos cuenta hasta que, por ejemplo, el estuche se rompe o no carga o pasa cualquier cosa. Pero centrándonos un poco en lo que es una experiencia nueva que ha surgido, que es el ritual del unboxing y que ha transformado la experiencia del consumidor, el packaging o el arte de empaquetar productos de manera atractiva y funcional es, yo diría que es fundamental para la experiencia de compra. Y decíamos que hoy día se habla de, más que de comprar, más que de adquirir, de qué experiencia está teniendo el consumidor. ¿Qué significa eso? Que, señores, que destapar, abrir un producto representa una parte emocional importantísima hoy día, sobre todo para las nuevas generaciones. El unboxing no es nada más y nada menos que el arte de abrir, desempacar y descubrir muchos de los detalles y de las funcionalidades y las bondades que tiene un producto. En las redes sociales, el unboxing se ha convertido en un ritual de vital importancia que prácticamente ha tenido como protagonistas a los grandes influencers, que pueden cobrar cualquier cantidad de dinero, Carlotti, por un unboxing, uh-huh. Porque el unboxing que compromete este tipo de figura va no solamente a descubrir el producto, sino que lo va a endosar. Le va a dar esa seguridad a aquel que está viendo el producto a través de una pantalla de que lo que está adquiriendo funciona, le va a resolver el problema y finalmente él va a tener la garantía de que si a ese señor le funciona, pues cómo no le va a funcionar a él. Vamos a la pausa.
Chévere. Si estás de acuerdo. Continuamos en breve con Irving Vargas. Hablamos de el empaque, las marcas y su reputación.
Oye, este año te voy a regalar maquillaje.
Miniso.
O mejor un perfume.
Miniso.
Espera, creo que mejor una cartera.
Miniso.
O un kit de viajes.
Miniso.
O mejor una taza para el trabajo.
Miniso.
Life is for fun. Miniso.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos, generando empleo y prosperidad. Y en tan solo 2 años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. Y seguimos construyendo en todo el territorio nacional. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones estamos construyendo un mejor futuro.
El matutino de la 91.
Buenos días, son las 9:47 minutos. Continuamos con Irving Vargas. Estamos hablando de marketing y negocios y de cómo se deben presentar los productos. Y hemos hablado un buen rato de cómo llegan los productos por courier y todo eso. Pero yo quería, me recordé en el fin de semana sobre un producto dominicano que envasan, creo que es en Puerto Plata, no estoy segura, que viene en el empaque más feo y horrible del mundo. Parece como si fuera un PVC como inflado, porque entonces al final lo ponen más fino y como que eso es lo que cierra. Es un producto de un cloro, es para la clase CD, pero no importa, o sea, de pronto tú lo que te encuentras en un colmado, si necesitas cloro de rápido, es aquello. Entonces recuerdo que había un comercial que decía: y ahora se para. O sea, explícame. Hay cosas que ni para que vayan para una clase CD, o sea, no entiendo. Y así sí. Muchísimos productos rarísimos y que caen en lo ridículo y en lo tacaño al momento de hacer el empaque de cualquier cosa. Cuando, por ejemplo, hay unos bizcochitos que venden en el colmado que vienen empacados individualmente, y eso es para clase CD. ¿Y qué pasa? Que lo meten eso, ¿no?, a los padres en las locheras de los niños, y con eso se llevan una picaderita, algo para comer. No estoy recomendando nada, ya yo no tengo niños que van a la escuela con lonchera, pero sí veo que hay muchos padres que compran este tipo de bizcochitos que vienen preempacados, que se supone que están higiénicamente empacados porque están hechos con su secuencia en todo. Entonces ahí es diferente, o sea, me da una mejor impresión que el cloro, que está hecho para la misma el mismo grupo social.
Sí, y mira, has mencionado excelente ejemplo.
Aquí me dijeron que me están diciendo que lo que el potecito, el cloro es Maciel, que siempre cae parado.
Siempre cae parado. Bueno, el problema es que aquí no importantizamos. Yo diría una gran parte de los fabricantes no importantiza el empaque de sus productos. Cuando aquí llegó el Tetra Pak, hace más de 30 años de esto, señores, aquí se vio el cielo abierto, porque yo recuerdo, yo pequeño, la leche venía en botellas de vidrio, uh-huh, que eran reciclables. Los refrescos eran botellas de vidrio reciclables. Y todo eso implicaba una serie de, o sea, las tapitas de las botellas de leche se podían usar como herramientas promocionales, ahí se podían guardar premios, ahí se podían enviar mensajes. En el caso de las botellas de los refrescos, por años y años y años, los grandes concursos que se hicieron a través de las colecciones de las diferentes tapitas, y de ahí los muchachos inclusive no solamente guardábamos las tapitas, sino que las machacábamos, las convertíamos
en fufú.
Porque llegamos a hacer, yo no sé si te acuerdas, peleábamos los famosos fufú. Uh-huh. ¿Te acuerdas de los fufú?
Sí, claro.
Era todo un tema alrededor de esos productos, y había toda una dinámica. Cuando llega el plástico, y la semana pasada estábamos hablando de eso, pareciera que llegó el material mágico. El refresco se podía caer y no se rompía. Cuando se congelaba, el refresco, bueno, el plástico aguantaba todo, tomaba forma de la botella se inflaba, después se desinflaba cuando se descongelaba, etcétera. Pero sí, decíamos que el tema de, por ejemplo, de la dinámica de abrir las botellas, y vuelvo y reitero que es un asunto que deben ponerle atención, porque ahora estuve, por ejemplo, en Sudamérica y vi que no tenemos los problemas con las botellas de plástico que tenemos aquí, que las damas no pueden abrirla y los caballeros muchas veces tienen que jugar al Superman. Ajá. Sí, porque imagínate tú, cuando te pasan una botella a ti y me dice, oye, me dame el favor, si la botella está, que muchas veces se es el troquel que hace las tapas, que no, las hendiduras que hace entre el sello de garantía de no apertura de la botella cuando tú la compras, uh-huh, y la parte que se debe desprender, prácticamente no, o sea, no se sale logra. Completa, Carlos.
Exacto.
Sale con todo y cintillo para
afuera.
Yo
he tenido
afuera.
Que hacerle un hoyo arriba a algunas botellas. Pero ya conseguí un aparatito. Lo pedí por internet. Lamentablemente no tengo el nombre, pero porque viene en un juego donde tú tienes un abridor de potes más grandes, de envases más grandes, que también se ponen duros para abrir. Sí. Y entonces trae este para la botella, que incluso trae un destapador normal. Te voy a mandar la foto cuando llegue a mi casa. Pero es súper funcional.
Y pasa también con las fundas, por ejemplo. Hay fundas de...
del supermercado. Óyeme, del supermercado. Te voy a decir una cosa. Si a mí me tocara vivir de poner cosas de poner cosas en la funda, en los supermercados, me muero, uh-huh, del hambre. Yo no puedo abrir una funda de esas. No lo logro. Y ellos lo ven y lo jalan de un seguido.
Dios. Y los dueños de supermercados están aferradísimos a las fundas de, o sea, hablo de la operación en sentido general. El supermercado se ha aferrado a la funda de plástico como un, es un empaque secundario, porque realmente lo que hace es reunir. De proteger no podemos hablar, porque la funda de supermercado no protege nada. Usted mete una docena de huevos ahí, y si usted no lo pone en el sillón de atrás como si fuera un pasajero, van a llegar con suerte la mitad de los huevos. Pero hay una cosa, y yo decía, porque precisamente me tocaba en un rediseño de un empaque interesantísimo de una empresa cartonera que está muy ligada a mí, diseñamos un empaque interesantísimo para las compras de los supermercados, que te pudiera permitir llevar una compra en una caja de cartón reciclable fuerte, que tiene una duración de 6 meses, porque la colocas en el baúl de tu carro y sacas y metes productos, no solamente productos, cantidades de cosas que tú ves cargando del carro para la casa. Pero el supermercado decía, no, es muy cara, estamos hablando de un producto que dura 6 meses y que es autofinanciable porque se le coloca publicidad, pero $1, por ejemplo, son 50 pesos, ellos consideran que es muy caro, porque la funda de plástico prácticamente lo que cuesta son, no sé, centavos. Yo no sé, yo creo que es de los pocos productos que todavía pueden salir impresos y pueden contar centavos en moneda nacional, en el peso dominicano.
Y la tapita, la tapita de los botellones de agua también son cuestan centavos, con lo que se hace en la vitilla.
Sí. Mira, y hay cantidades de opciones. O sea, el agua puede encontrar, hoy día hay una cantidad de propuestas interesantísimas para transportar el agua, para proteger el agua, para reciclar el servicio y el transporte del agua. Sin embargo, estamos atascados en una serie de empaques que nuestros fabricantes están muy pendientes de cómo competir sobre la base de un bajo costo, porque el República Dominicana es un mercado de precios. Aquí los productos que no salen baratos, que no caminan bien, y más De acuerdo con lo que decía nuestro compañero sobre el comercio con Haití, el comercio con Haití depende precisamente de esa eficiencia, de que nosotros podamos ofrecerle a ese mercado productos de muy bajo precio, a veces hasta sin empaques, porque entienden que de esa manera se ahorra dinero. Ahora, yéndonos directamente y no quiero concluir sin tener la posibilidad de resaltar aspectos que son importantes sobre la función del empaque. El empaque no deja de ser una, no solamente la comunicación publicitaria más directa que pueda tener el consumidor con el producto. El empaque, a mi entender, tiene muchísimas funciones, pero sobre todo el empaque habla por sí solo. El empaque habla de la calidad de un producto sin necesidad de usted examinar los materiales ni nada por el estilo. El mismo diseño, yo publicaba por ejemplo, una botella de vino que se llamaba cuya marca es Loco, y evidentemente los fabricantes de ese producto optaron por ponerle una camisa de fuerza a la botella, y era una forma de llamar la atención y de perpetuar una propuesta que quizás el vino no era la gran cosa, pero por lo menos en la primera compra despertar el interés de este producto era vital, porque era un vino nuevo. Y también mencionaba los casos de las mermeladas, que hacen el énfasis en las frutas que tiene su contenido. Y
ahí lo vi, que los vi cuando los publicaste. Muy bonitos.
Sí. Sí, una tiene la forma de piña, otra tiene la forma de fresa, uh-huh. Otra tiene la forma de un mango. Y óigame, y usted no puede pasar desapercibido este tipo de diseño. Claro. Porque además de proteger, como decía, que las funciones básicas es proteger, por un lado, el producto hasta la llegada a su destino, pero en ese diseño que busca proteger el producto, no tiene que ser un diseño feo, como tú decías, por ejemplo, el caso del cloro. Uh-huh. Puede ser un diseño atractivo, puede ser un diseño que facilite la distribución, que facilite de la mercancía, porque al final usted tiene que tomar en cuenta dónde se va a almacenar el producto, dónde se va a exhibir el producto y cómo se va a manejar a la hora de usted cerrar la transacción y que el consumidor se lo lleve a su casa y lo ponga en el lugar adecuado. Para eso hay que hacer un estudio completo, hay que examinar el recorrido de los productos para usted poder entender realmente cuál va a ser la función básica o fundamental del empaque. Carlotti, muchas gracias, hasta el próximo lunes. Ya cambiaremos de tema, ya buscaremos otro tema.
Aunque este tiene para cientos
para
de...
Para muchos.
Sí, una hablada bien larga. Pero nada, muchísimas gracias a ti, Irving, por estar con nosotros como cada lunes. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.